Recordemos que ella de aquí, del consistorio onubense, partirá de nuevo hacia Sevilla. También tiene otros compromisos a los que acudir. Y ya la vemos en este patio consistorial, acercándose hacia el atril, junto al alcalde de Huelva, Gabriel Cruz.
Escuchamos. Vamos a comenzar con esta rueda, con esta convocatoria. En primer lugar, y como siempre, agradecer vuestra presencia en un día muy importante para Huelva. He tenido la oportunidad, como alcalde, por primera vez, pues de contar con la presencia de la presidenta de la Junta de Andalucía, una presencia fundamental para el futuro y para la construcción de Huelva. Y hemos tenido la oportunidad, pues, de comentar, bueno, en profundidad realmente, los temas principales que más nos preocupan, los cuales se sustenta el compromiso, mi compromiso, el de mi grupo de gobierno con la ciudadanía para estos 4 años. Hemos hablado de empleo. Es el principal problema que tiene Huelva. Con algo más de 18.000 desempleados, son más de 18.000 razones que te impulsan a trabajar y a buscar soluciones. Es un tema que ha ocupado una parte importante, pues, para analizar cuál es la situación y cuáles son las perspectivas de futuro y las líneas de trabajo en las que tenemos que seguir avanzando. Hemos hablado también de algo que lo dije en la campaña y que lo he reflejado en la composición del Gobierno: construir el futuro de Huelva como uno de los pilares de desarrollo, la cultura y el turismo. Hemos estado hablando de la posición que ocupa, de cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son las líneas en las que podemos trabajar en conjunto, colaborar, para desarrollar unas potencialidades tremendas que tiene esta ciudad y que tiene esta provincia y que tenemos que aprovechar. Y, por supuesto, un tema que se convirtió en un compromiso, pues, electoral, en un compromiso programático, en un compromiso cuando presenté el día de la investidura, la acción de gobierno, y sobre todo en un compromiso que dije que era personal. Hemos estado hablando aquí, sí, bien, hasta el fondo, en ese compromiso del Centro de Salud Isla Chica y del futuro de la barriada de Isla Chica. Y también otro aspecto, y es el último que quiero destacar, de educación. Y hemos hablado de colegios, hemos hablado de las carencias que tenemos en colegios públicos, la ratio, en la comparativa con Andalucía, ratio de públicos concertados, salimos perdiendo por goleada, y por lo tanto la manera de paliarlo, y singularizando en atajar las carencias seculares que tenemos de colegios públicos en el centro de Huelva. Concretamente, el proyecto de colegio público en la zona de pescadería para atender la nueva zona de expansión y la zona del centro. En definitiva, esos temas son los temas principales, otros temas también han salido y bueno, yo, mi valoración, como no puede ser de otro modo, la presidenta tendrá ocasión de comentarlo ahora, muy constructiva, muy positiva, con muchas perspectivas de sacar adelante los proyectos y, sobre todo, de construir el futuro de la ciudad de Huelva, que desde luego está en nuestras manos y que no puede esperar a mañana, tiene que empezar a partir de hoy. Y a partir de hoy estamos construyendo ese futuro. Yo es lo que quería deciros y os dejo con la presidenta.
Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, gracias al alcalde por la invitación, porque me ha permitido que hagamos un repaso por el conjunto de los temas que son de interés para la ciudad de Huelva. Yo creo que tenemos una oportunidad en la ciudad de Huelva en esta legislatura. Tenemos la oportunidad de ver a coger impulso de una ciudad que se quedó parada en el tiempo, que tiene posibilidades, que tiene oportunidades, que tiene gente dinámica, que tiene un tejido productivo con ganas de invertir y de generar riqueza y empleo en Huelva, y necesita que las administraciones acompañemos a esa dinámica, como decía, para que Huelva dé el paso, el salto que merece y que necesita. Y el Gobierno de la Junta de Andalucía va a arrimar el hombro con el Ayuntamiento de Huelva. Y ha hecho el alcalde referencia a distintos temas que hemos tocado. En primer lugar, hemos puesto el foco en la cultura y en el turismo como dos elementos clave para el desarrollo económico y para el desarrollo social de Huelva. Y en las próximas 2 semanas, en los próximos 15 días, tendremos una reunión aquí en Huelva, el alcalde de la ciudad, con la consejera de Cultura y con el consejero de Turismo, para poner sobre la mesa distintos proyectos, distintos elementos que sean de interés en ese nuevo modelo de ciudad que está gestionando el equipo de gobierno y que tiene que ver la luz a lo largo de esta legislatura. Así que en los próximos 15 días, como decía, se van a producir esas dos reuniones de trabajo donde distintos elementos y proyectos que el alcalde me ha puesto sobre la mesa van a formar parte de esa hoja de ruta y de ese trabajo del Gobierno de Andalucía. Lógicamente, lo más importante es el empleo. Y los presupuestos que va a hacer el Gobierno de la Junta de Andalucía van a tener mimo con el tejido productivo andaluz, con el comercio, con los autónomos. Vamos a poner medidas sobre la mesa y la política de ese presupuesto va a ir dirigida a generar empleo y a generar riqueza. En un momento de posible recuperación lo tienen que sentir. Yo recuerdo las reuniones que hemos mantenido el alcalde y yo con muchos comerciantes de la ciudad de Huelva que nos pedían oxígeno, que nos pedían que tuviesen ese aliento por parte del Gobierno y de la Junta, y así lo vamos a reflejar. Y vamos a poner en marcha de manera inmediata ya de nuevo los planes de empleo que hemos acordado serán complementados también por parte del Gobierno municipal. Hay un compromiso que no solo es del alcalde, también es mío como presidenta, que es el Centro de Salud de Islas Chicas. Y en el presupuesto que llevaremos al Parlamento de Andalucía va a contar con el Centro de Salud de Islas Chicas. El Centro de Salud de Islas Chicas va a estar en el presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2016. Porque es un compromiso, pero porque es una necesidad. Es una necesidad que hemos podido ver in situ ambos, que merece el barrio de Islas Chicas y que necesitan los vecinos y vecinas de ese entorno. Y hemos hablado, lógicamente, de educación. Educación pública y educación de calidad. Hay dos pilares que se van a sentir y que van a recibir el apoyo presupuestario del Gobierno y el esfuerzo de la Junta de Andalucía. Son la sanidad y la educación. Y hablaba el alcalde de la ratio. La media en Andalucía es de un 80% de centros públicos frente a un 20% de centros concertados. En el caso de Huelva Capital, esa ratio se invierte y estamos hablando de un 40% de centros públicos y un 60% concertados. Y hay barrios como el centro que no cuentan con esas infraestructuras públicas que se necesitan y que aquellos ciudadanos, vecinos y vecinas que quieran llevar a sus hijos y a sus hijas tienen que tener la oportunidad de hacerlo. Por tanto, en ese diseño, y hemos visto incluso sobre el terreno donde estarían determinadas ubicaciones, vamos a hacer un esfuerzo también para que Huelva y el centro de Huelva cuente con esas infraestructuras educativas públicas y de calidad que demandan. Todos los recursos que se pongan en la educación siempre son pocos, porque ese es el ascensor social y ese es el que garantiza la igualdad de oportunidades. Cuando he visto en el día de hoy algún medio de comunicación que hacía un balance del inicio escolar y aparecía Andalucía como la que invertía de verdad con recursos y con interés en ese inicio del curso y éramos la única comunidad autónoma de España donde había una gratuidad total en los libros de texto. Otras tenían fórmulas de préstamo, de apoyo en determinado porcentaje, pero gratuidad total de libros de texto, creo que eso es una apuesta por la educación pública. Cuando aumentamos el número de docentes, como el martes en el Consejo de Gobierno, 360 docentes más para este año, esa es la apuesta por la educación pública y de calidad. Pero hacen falta también infraestructuras en el territorio que cubran ese mapa educativo completo en todos los, como decía, en todas las ciudades, en todos los rincones de Andalucía, y no puede haber barrios que no tengan esas infraestructuras públicas de calidad. Y hemos hecho un repaso, como decía, a los distintos temas que son de interés en ese modelo de ciudad. Hemos hablado de espacios públicos que tenemos que poner al servicio. No podemos permitirnos, ni la Junta de Andalucía, ni el Ayuntamiento, ni la Diputación, y contamos con que está aquí también el presidente de la Diputación, con espacios emblemáticos en la ciudad que no tengan un uso determinado. Y ya les anuncio que vamos a trabajar, vamos a colaborar y nos vamos a coordinar para que todos esos espacios tengan el apoyo de las tres administraciones y tengan a lo largo de esta legislatura un uso claro, nítido, determinado. No tengamos edificios cerrados con necesidades y con ofertas que podemos ofrecer, como decía, turística, cultural o de cualquier otra índole. Es una legislatura que tiene que suponer un avance importante para Huelva. Hay posibilidades, hay oportunidades y en ese sentido trabajaremos juntos. Hemos tocado otros temas como el tema de vivienda, como el tema de la oficina de vivienda de la Junta de Andalucía, que la he puesto al servicio de esa colaboración en la protección de las viviendas, de las familias ante la vivienda al propio ayuntamiento, y creo que el trabajo que tenemos por delante va a ser importante y sobre todo lo van a sentir los ciudadanos, que de eso se trata. Nos ponemos, si os parece, a disposición de lo que quieran plantearnos.
apoyar la Junta de Andalucía. No sé si después de las declaraciones de ayer del consejero con respecto al aeropuerto, al futuro aeropuerto aquí en Huelva, ¿la Junta se plantea mantener ese apoyo a esa iniciativa o...?
Claro, sí, evidentemente que así es. Y yo tuve la oportunidad también de hablar anoche con el consejero de Turismo, que está convencido, igual que está el alcalde, que está esta presidenta y que está la Diputación, de que todo lo que sea bueno para Huelva es bueno para Andalucía. Y nosotros no vamos a renunciar a ninguna infraestructura que permita que ese potencial de una tierra como esta... Nosotros tenemos un turismo cultural, gastronómico, de sol y playa, es decir, Huelva es de las provincias con mayor riqueza turística y más variedad, y la capital de Huelva tiene que ser un motor de desarrollo en ese turismo. Y como decía, no vamos a renunciar a ninguna infraestructura, aunque somos conscientes, evidentemente, que nos ha tocado un momento difícil de gestionar, pero momentos difíciles como este necesitan también, como decía, mayor esfuerzo, mayor compromiso, y estoy convencida de que ahí todas las administraciones arrimaremos el hombro y al final los resultados los sentirá la provincia. Miren, saben que soy muy respetuosa con el Parlamento de Andalucía, con la labor del Parlamento, y lo voy a seguir siendo, siempre. Pero a mí me llama la atención... que un partido político que en el día de ayer estaba utilizando una mayoría absoluta contra todo el mundo para llevar a cabo la reforma del Tribunal Constitucional frente a todos y contra todos, nos dé e intente darnos lecciones en Andalucía del funcionamiento de un Parlamento. Porque no tiene, ¿verdad? No tiene razón de ser que quienes en Madrid, en el Congreso de los Diputados, están utilizando una mayoría absoluta como un rodillo contra el conjunto de las fuerzas políticas en España, sin ningún tipo de diálogo, quiera darnos lecciones aquí de parlamentarismo en Andalucía. No me parece serio. Y a mí me recuerda demasiado la actitud ayer de determinados portavoces a las pinzas, a la que le gustaba Aznar con Anguita y a la que les gustaba a Arena y a Anguita también aquí en Andalucía. Me recuerda demasiado esa etapa. Yo creo que sobra ruido en el Parlamento de Andalucía y falta concordia y ánimo de diálogo. Sobra ruido y ganas de confrontación y de crispar en este inicio de la legislatura. Lo viví en los 80 primeros días en primera persona y lo estamos viendo ahora en el arranque del Parlamento, cuando lo que necesitan los ciudadanos son propuestas que vayan directamente a solucionar sus problemas. Y hombre, y yo espero que a partir de ahora eso cambie. Al final, ¿de qué se trataba? ¿De querer entrar por la puerta de atrás en un debate presupuestario? Vamos a tener un debate del presupuesto de la Junta de Andalucía ya, de manera inminente. Y aquello que sea bueno en el presupuesto, tienen los grupos políticos la posibilidad de hacerlo ahí, en el debate presupuestario. Digo, sin entrar en el fondo, lo que creo que sobra aquí es ruido, crispación y confrontación. Y sobre todo que venga de mano de quien en Madrid hacen una cosa y aquí en Andalucía están clamando por otra.
Sobre los presupuestos y cómo se pueden ver condicionados por esa regla de gasto sobre la que su gobierno ha iniciado una ofensiva con los grupos políticos. En fin, parece que también le han mandado su propuesta a las comunidades autónomas. No sé si tiene alguna esperanza de que puedan sumarse a esa reivindicación de Andalucía. En todo caso, si usted en algún momento va a liderar esa reivindicación, que ahora mismo está inmersa
la
cosa.
Imagínese la paradoja. Hay un gobierno que a días de las elecciones generales presenta un presupuesto que no le corresponde. Y, en cambio, boicotea que las comunidades autónomas, y en este caso Andalucía, haga el presupuesto que merece, que le corresponde y que necesitan los andaluces. Pues creo que no tiene mucho sentido. No tiene sentido que Rajoy presente un presupuesto en España prácticamente en funciones y que, en cambio, nosotros en Andalucía no podamos hacer el presupuesto que merece y que necesitan los andaluces. Y no podemos hacerlo porque se nos esté imponiendo una regla de gasto injusta, porque se está incumpliendo la palabra que me dio el presidente del Gobierno, que yo estoy reclamando lo que me dijo el presidente del Gobierno y lo que dijo el portavoz del Gobierno en la rueda de prensa en Moncloa tras mi reunión con el presidente del Gobierno, que dijo con claridad que aquel desfase en el reparto de los fondos con Andalucía se iba a corregir para que Andalucía no saliese maltratada respecto al resto de España, que aquí solo vamos a devolver dos comunidades autónomas, nosotros más de 250 millones de euros y Aragón 20, y el resto van a recibir. Y ante eso, que salta a la vista que es injusto, el presidente del Gobierno me dio su palabra de que lo íbamos a revisar. Y el propio portavoz del Gobierno lo comunicó en Moncloa. Y meses después hemos visto que donde se dijo Diego, hoy es Diego. Y ahora, además, insisto, queriendo a prácticamente a 100 días de las elecciones generales, que Andalucía no presente los presupuestos que merece y que necesita. Ahí es donde yo quiero ver a los grupos parlamentarios. Ahí es donde yo quiero ver que verdaderamente el Parlamento de Andalucía y todas las fuerzas políticas se pongan del lado de los andaluces, se pongan del lado de esta tierra. Y voy a tender la mano, no buscando confrontación de ninguna índole, sino buscando la colaboración para hacer oír la voz de Andalucía y que la escuche el Gobierno de España y que le dé a esta tierra lo que esta tierra merece, simplemente eso. Pero no que me lo dé a mí, no que se lo dé a Susana Díaz o a la presidenta de Andalucía, sino que se lo dé a Andalucía y que se lo dé a los andaluces. ¿Para qué? Para poder apostar por la educación, para poder apostar por la sanidad, para poder tener una presión fiscal justa que merecen, como decía, quienes han pagado el coste de la crisis, que aquí quien más impuestos han pagado en España han sido los que tenían una nómina, han sido los trabajadores y la inmensa mayoría de los empleados que tenían una nómina, mientras otros han salido más ricos de la crisis que entraron. Es decir, para un presupuesto sensible, social, que apueste por la dependencia, para eso queremos la colaboración, la coordinación y el apoyo de las fuerzas parlamentarias. Y si ese apoyo se produce, pues yo entenderé que todos hemos entendido el nuevo tiempo y la pluralidad que han votado los ciudadanos en la UCA. Lo van a ver en días.
Han hablado de plazo también, y los centros educativos que también han hablado público de la ciudad, así también de comunicación, de
cumplimiento. Lo van a ver en días, pero permítanme que presente el presupuesto. Van a ver en días que la partida presupuestaria que se necesite para arrancar con el centro y la chica la vamos a tener en el presupuesto, como decía, del 2016. Y la parte que le corresponde al alcalde, que ahora informará también, se pondrá en marcha, tanto en la parte del centro de salud, como decía, como en la parte educativa. ¿Alcalde?
Sí, sobre el centro de salud, y por dejarlo muy claro, bueno, estamos siendo además absolutamente transparentes en la comunicación y en la explicación del proceso que lleva la consecución del centro de salud. Fue necesario hacer una modificación urbanística que fue, como tal compromiso que he dicho que era, al primer pleno, el primer pleno de trabajo. De este ayuntamiento aprobó la modificación necesaria. Tiene que tener esa tramitación urbanística en Huelva, en Sevilla y en el Consejo Consultivo. La previsión es que entre finales del primer trimestre o segundo trimestre, incluso completo, de 2016, podría estar cumplimentado. Por lo tanto, sería el momento de iniciar los trabajos del centro. El primer paso es la redacción de proyecto, licitación del proyecto, redacción del proyecto, licitación de obra, ejecución de obra. Como estamos en condiciones de empezar los primeros pasos, una obra que requiere algunos meses, incluso algunas anualidades, como estamos en condiciones para empezar en 2016, el compromiso que la presidenta traslada es que no habrá que esperar a otro ejercicio presupuestario para comenzar la construcción del centro de salud de Isla Chica, sino que, considerando el escenario de tramitación que corresponde, tanto urbanística como de ejecución de obra, pues ya se va a contemplar en los presupuestos de 2016. Y el tema de los colegios, pues claramente, dentro de la tipología de centros educativos que tenemos y de las necesidades, claramente se singulariza la necesidad de un centro público en el centro, en Pescadería. Por lo tanto, hay una parcela que está ofrecida a la Junta de Andalucía, que está en la primera fase de urbanización del ensanche sur, y el compromiso es que una vez ultimados los trabajos, que esté en condiciones de asumir por la Junta de Andalucía esa parcela para centro educativo, se pondrá inmediatamente en marcha con los mismos trámites, redacción de proyectos y ejecución de obra.
Si no vamos a regatear esfuerzo a la pregunta que usted hacía, que no vamos a regatear esfuerzo porque es una necesidad evidente y de la que somos conscientes, y entonces vamos a poner primero los recursos necesarios a nivel presupuestario en el presupuesto, pero al mismo tiempo la maquinaria del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía para arrancar cuanto antes.
Presidenta, solamente una pregunta y siguiendo hablando sobre todo de Huelva, igual que se ha puesto en marcha la rehabilitación de las viviendas de la barriada del Torrejón, que llevaban también solicitándola a los vecinos y vecinas, con respecto a la barriada de las Marismas de Lodiel, ¿qué me puede decir?
También hemos estado hablando del proyecto Casa a Casa, también hemos estado hablando de él, y evidentemente sigue siendo una apuesta y lo va a ser. Estamos prácticamente, este año se entregarán en torno a 100, ¿no? ¿Correcto? Y vamos a seguir apostando por un proyecto del que estamos convencidos y comprometidos. Ahora. De eso también, y usted lo plantea oportunamente. Mire, para la Junta de Andalucía lo primero es la seguridad de las personas, eso es lo primero, y nosotros estamos comprometidos con el trabajo que está impulsando el Ayuntamiento a través de esa comisión que preside o que dirige el rector de la Universidad de Huelva, y vamos a ser, como le decía, muy rigurosos en el cumplimiento de esa seguridad. Lo estamos siendo ya y lo vamos a seguir siendo, y en el desarrollo posterior que lleve a cabo el Ayuntamiento con ese trabajo en esas 1.200 hectáreas, lógicamente nosotros también estaremos a lo que esa comisión diga. Bueno, mire, es evidente que ya llueve sobre mojado en este tema, ¿verdad? Ya hemos escuchado hablar demasiadas veces de esa posible vinculación. Mire, este tema está ahora mismo en investigación judicial y yo soy muy respetuosa con el trabajo que lleva la justicia. No suelo comentar jamás, y no lo haré, los autos judiciales, pero si sigue apareciendo información nueva como esta, el Partido Popular en Andalucía tiene que dar explicaciones, y algunos dirigentes, como ese que usted acaba de mencionar, el señor Aguilar, también tendrán que darla, porque no sería de recibo, ¿verdad?, que siguiésemos conociendo datos nuevos sobre esa relación y que nadie diese explicaciones en Andalucía. En los últimos meses son demasiados datos nuevos y pocas las explicaciones y mucho el silencio del Partido Popular de Andalucía, como pensando que si de esto no se habla, no existe, y lamentablemente parece que hay información nueva y relevante.
Que Mariano Rajoy, que está hoy en Antequera, pueda dar algún tipo de explicaciones sobre esto y, en todo caso, hacerse eco de algunas de las reivindicaciones que plantea su Gobierno. Y le pregunto por una en concreto, que es la convocatoria de una conferencia de presidentes que usted ha reclamado en muchas ocasiones y que sigue sin hacerse eco.
Mire, yo pido una convocatoria de la conferencia de presidentes porque creo que es bueno para nuestro país, es bueno para España, es bueno que el presidente del Gobierno se siente con todos los presidentes autonómicos, los escuche, les diga también cuáles en estos momentos las distintas posibilidades que hay sobre la mesa en temas que son importantes para la construcción del Estado, que son importantes para el modelo territorial, que son importantes para el modelo de financiación, y que sobre todo es un síntoma de que un Estado funciona bien cuando los representantes territoriales tienen ese diálogo fluido, y creo que es oportuno que lo haga. Cada vez que pido que esa conferencia se celebre, tengo silencio, que intuyo que es un silencio negativo por parte del Gobierno del señor Rajoy. Pero es que cada vez que se pide esa conferencia hay más motivos para celebrarla y cada vez hay más elementos que hacen urgente la convocatoria de esa conferencia. Y espero que esta vez tenga una respuesta favorable. Ahí sí entendería que hay voluntad de que todos arrimemos el hombro en la defensa del orden constitucional, en la defensa de la unidad de España y de la igualdad de todos los ciudadanos. Y ahí encontraríamos un espacio donde poder entendernos, ya que el Senado no es la Cámara Territorial que necesitamos, al menos que esa conferencia se celebrara. Y me preguntaba que si esperaba algún tipo de respuesta por parte del señor Rajoy a esta nueva información. Mire, yo no entiendo que la lucha contra la corrupción sea el y tú más. Como no lo entiendo así, no lo practico así. Y creo en la total transparencia. Piense que tenemos en marcha nosotros un portal de transparencia que creo que no tiene parangón en el resto de España, en cantidad de información, en número de visitas desde el mes de marzo, que se puso en marcha de manera incipiente, y desde junio con muchísima más información que en el mes de marzo. Creo que por encima del millón de visitas, no portavoz, estamos ya en el portal de la transparencia. Sí, creo que ese es el vehículo. Más transparencia, la transparencia es la mejor lejía, además, para luchar contra la corrupción. Ahora bien, aquellos que han hecho de la corrupción y han hecho del fango político los primeros actos en Andalucía, en esta nueva legislatura, como único elemento de su acción política, que ha sido el Partido Popular, no ha hablado de otra cosa desde que se constituyó el Parlamento, ni siquiera era presidenta y ya estaban anunciando comisiones de investigación en el Parlamento de Andalucía, me parece a mí que ahora podría dar ejemplo en su casa y podrían empezar dando explicaciones e informando de que eso que aparece ahí por enésima vez, porque no es la primera vez que se habla ya de esa relación del PP andaluz, de los dirigentes del PP andaluz, de Bárcena y del entramado de Gürtel en Andalucía, por lo menos que den la cara y que expliquen lo que le están pidiendo a los demás como único elemento, como decía, de su acción política, lo podían aplicar en su casa. Y entonces yo creería que verdaderamente están comprometidos en la lucha contra la corrupción y no la utilizan exclusivamente para dañar al adversario. Porque la gente además está cansada ya de esto, ¿eh? Los ciudadanos están ya hartos de que todos los días se levanten con un elemento de corrupción nuevo, con los políticos echándose unos a otros la corrupción a los hombros. Al final entienden que esto es, como siempre, el y tú más, pero no hay un verdadero objetivo de luchar conjuntamente para que aquellos que quieren aprovecharse de lo que es de todo salgan de la vida pública. ¿Vale?
Bueno, hasta aquí la rueda de prensa. Uy, qué cariño. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha contestado amablemente a todas las preguntas que todos los profesionales le han hecho. Y podemos decir que esta reunión ha sido productiva. Ha llegado a tener, como hemos escuchado, varios compromisos adquiridos y que piensa poner en marcha cuanto antes.
Y proyectos que siguen adelante y que continúan, ¿no? Como por ejemplo el que tú has preguntado, ¿no? Que ha respondido que sobre el marisma de los 10, ¿no?
Era importante también trasladarle la calidad de vida de los vecinos y vecinas. No solamente hay que tratar asuntos más sobre papel, más sobre proyectos. Es importante el centro de salud Isla Chica, pero hay compromisos donde invierno tras invierno sufren los vecinos y vecinas de la barriada del Torrejón. Se le está dando solución. Y, por supuesto, en la barriada Marismas de Lodiel, también una de las más humildes de nuestra ciudad, al que también hace ya muchos años que se le espera esa respuesta. Por lo tanto, ese compromiso lo hemos escuchado de su boca.